Estoy acompañado por el Dr. Richard Schwartz. El Dr. Schwartz es el fundador de la Terapia de Sistemas de Familia Interna, IFS, un enfoque revolucionario en psicoterapia que está teniendo un gran impacto en todo el mundo en este momento. Esta cumbre se centra en el apego. Dick, para comenzar, ¿podrías contarnos qué se equivocó John Bowlby sobre el apego? Sin intentar sonar arrogante, acertó en muchas cosas. Déjame empezar por ahí. Encuentro que la mayor parte de la teoría del apego es extremadamente útil y valiosa. Lo único con lo que discrepo es la idea de que, para tener lo que llamo self con S mayúscula dentro de nosotros, que es esta esencia que contiene todas estas cualidades maravillosas, necesitas obtenerlo de una relación. Debes recibirlo de haber tenido una crianza lo suficientemente buena durante tu infancia, y si no lo consigues, entonces necesitas obtenerlo de un terapeuta o de una relación íntima. Es transaccional, no es algo que esté en ti y que puedas liberar, que es mi postura. Se origina en la interacción, y entiendo por qué él y otros teóricos del apego creen eso. Pero descubrí esta manera de hacer que las partes protectoras abran un espacio interior, y cuando lo hacen, esa esencia simplemente surge con todas las cualidades que él consideraba importantes para una buena vida. Para mí, es la naturaleza del ser humano tener eso dentro, y una crianza deficiente y otros traumas cargan a estas partes con creencias y emociones extremas que luego ocultan esa esencia. Se cubre, pero no tiene que desarrollarse a través de una relación parental saludable. Eso es muy interesante y desafía algunos de los supuestos más básicos en los que se basan muchas psicoterapias, especialmente aquellas que trabajan con partes. Estamos diciendo entonces que hay un fragmento de lo que sea que la gente use para describir esto, ya sea Dios, lo divino, el universo o esa fuente de la que todo emana, que está dentro de todos nosotros. ¿Y que la sanación ocurre cuando las condiciones correctas permiten que eso emerja orgánicamente y haga su trabajo? Esa es la conclusión a la que he llegado tras muchos años, porque cuando comencé este viaje, no era una persona espiritual en absoluto. Vengo de una familia muy científica y básicamente atea o agnóstica en cuanto a Dios. No fue hasta que descubrí este self dentro de las personas que comencé a reconsiderar mi postura, porque ¿cómo podría estar ahí si no fuera algo divino? Trabajaba con personas que habían tenido infancias terribles, y cuando ciertas partes abrían un espacio interior, esa esencia simplemente aparecía, igual que en personas con infancias más favorables. Era básicamente la misma persona, el mismo self, con lo que llamamos las cualidades HC: curiosidad, calma, confianza, compasión, coraje, claridad, creatividad y conexión. Lo que me sorprendió fue que esa esencia estaba presente en todos, incluso en personas muy heridas. Al principio, intenté encontrar una explicación científica, como que lo obtenían de algún pariente o algo así, pero no se sostenía. Con el tiempo, algunos estudiantes sugirieron que podría ser como la naturaleza de Buda en el budismo o el Atman en el hinduismo, y cuando investigué, me di cuenta de que prácticamente todas las tradiciones espirituales tenían un término para ello. No sabían que se podía acceder tan rápidamente, pero lo reconocían, mientras que la mayoría de las psicoterapias no tenían idea de ello. De ahí que ahora IFS sea claramente un enfoque psicoespiritual. Así que estamos diciendo que hay una esencia en nosotros que tiene estas cualidades esenciales, es profundamente sabia y tiene un gran potencial de sanación. Pero mientras crecemos en un mundo y una cultura que pueden ser bastante desafiantes, desarrollamos estos mecanismos adaptativos o partes protectoras que se superponen a ese self, y son simplemente cómo funcionamos en este mundo difícil. Y cuanto más difícil es el trauma y más difíciles son estas experiencias, más fuertes son esos mecanismos protectores. Y comenzamos a sanar cuando podemos hacer que esas partes se sientan lo suficientemente seguras como para relajarse, permitiendo que el self emerja y lidere el sistema nuevamente. Sí, ese es un buen resumen de lo que intentaba decir. Ahora, la mayoría de las tradiciones espirituales tienen algún elemento de mindfulness, pero hay una gran diferencia en el enfoque de IFS sobre esto. ¿Puedes contarnos al respecto también? Para mí, el mindfulness es un buen primer paso en el sentido de que si te enfocas y te separas de tus emociones y pensamientos y simplemente los observas desde un lugar de aceptación e interés, ese paso de separación te ayuda a acceder al self y comienzas a observar desde esas cualidades con C, y eso es lo que hace que el mindfulness sea tan placentero. Eso puede ser muy valioso y apoyo a las personas que practican mindfulness, pero para mí, eso no es suficiente para hacer la parte de sanación. Lo que encontramos es que no es puramente compasivo simplemente observar seres sufrientes desde la distancia y dejarlos estar ahí. Si realmente eres compasivo, vas a acercarte a estas partes que son lo que llaman pensamientos y emociones, y vas a abrazarlas y ayudarlas a transformarse, que es lo que hace IFS. Esos son los siguientes pasos en la práctica de IFS. Separarse es el primer paso y luego comenzar a interactuar de manera sanadora con estas partes. Pero si piensas en ellas simplemente como pensamientos y emociones efímeras, entonces no tiene sentido intentar ayudarlas. Si en cambio las consideras seres internos sagrados que cargan con creencias y emociones extremas que llamamos cargas, entonces tiene sentido que la persona que observa se convierta en un sanador y líder interno. Vaya, me recuerda a... ¿Estás familiarizado con la terapia centrada en la compasión? Es una terapia de un tipo llamado Paul Gilbert. Sí, lo estoy, y hay una versión en Estados Unidos que es un poco diferente, pero adelante. Su definición de compasión es algo así como la conciencia del sufrimiento y el deseo y la motivación para aliviarlo, por lo que es algo activo, no observas pasivamente. Entonces, el self tiene esto incorporado si podemos acceder a él. Sí, el self, lo que he encontrado, y esto me ha sorprendido a lo largo del tiempo, está ahí, todos lo tenemos, está justo debajo de la superficie de estas partes, de modo que cuando abren espacio, surge espontáneamente. Sabe cómo sanar, no tienes que enseñarle a la persona cómo relacionarse de manera sanadora con sus partes o con personas en su mundo externo, y no puede ser dañado. Eso es lo más importante de IFS, ese descubrimiento de que eso es lo que realmente somos, y es accesible bastante rápido en la mayoría de las personas. Es una gran idea. Ahora, ¿puedes contarme sobre la diferencia en el mundo interno de Rachel Schwartz antes y después de que comenzaras a practicar IFS? Esa es una pregunta interesante. Sería interesante hablar con algunas de las personas que estaban alrededor en ese entonces. Salí de mi familia dominado por un montón de partes protectoras y estaban protegiendo lo que llamamos exiliados, las partes de mí que fueron heridas en mi familia y con mis compañeros, y terminaron cargando lo que llamamos cargas, como inutilidad, miedo y dolor emocional. Siendo un hombre, nos enseñaron a simplemente encerrar eso, a no mostrarlo nunca, a tratar de pretender que todo está bien y que eres genial, y eso es lo que hice. Salí de mi familia con muchos exiliados, y cuando tienes muchos exiliados, vas a necesitar muchos protectores, algunos de los cuales intentan ser geniales todo el tiempo, y otros pueden enfurecerse rápidamente y enojarse con la gente, o ser muy defensivos si alguien decía algo negativo. También tenía una parte que me hacía no importarme mucho la gente, lo cual era útil en el sentido de que al tratar de desarrollar esto, podía salir y ser atacado por personas en mi departamento de psiquiatría, por ejemplo, y podía seguir adelante porque podía ignorarlos, como a quién le importan ellos. Pero no era tan útil en mis relaciones personales, esa falta de preocupación por las personas. Así que tenía todas esas partes y todas esas cargas, y mientras desarrollaba el modelo, parte de la razón por la que lo hice y pasé por todos los problemas que encontré fue porque tenía esta carga de inutilidad. Y había partes de mí que estaban decididas a demostrar que estaba equivocada y a llegar a un punto donde pudiera decir no, valgo la pena, mira lo que hice. Cuando encontré el fenómeno inicialmente, me emocioné pensando que tal vez esta era la forma en que podía demostrar eso, y ese impulso me sirvió bien, al igual que la parte que no se preocupaba en términos de construir la teoría. Pero al convertirme en el líder de una comunidad, todas estas partes protectoras realmente se interpusieron, y tuve la suerte de tener a algunos colegas y estudiantes que me confrontaron al respecto, y yo sabía que estaban interfiriendo, así que no estaba tan a la defensiva como solía estar, y ahora tenía esta forma de trabajar que realmente me ayudó a sanar todo eso. Ahora, diría que la gente a mi alrededor diría que ya no tengo nada de eso, que en realidad soy bastante humilde, sorprendentemente para alguien que ha hecho lo que he hecho, lo cual suena lo opuesto a humilde al decirlo. Pero ese es el feedback que recibo todo el tiempo, y en realidad está bien ganado porque sané toda la inutilidad, así que ahora no necesito elogios, no necesito que la gente piense que soy tan genial por lo que he aportado, lo cual ha servido muy bien al modelo, porque si fuera un culto a la personalidad, no atraería a la gente de la calidad que tiene, que ahora pueden llevarlo a otros lugares y hacerlo con mi bendición. La gente también me ve como mucho más reflexivo y responsable, pero en términos de la consideración, todavía tengo camino por recorrer, según mi esposa, y creo que tiene razón. Ella es muy, muy considerada, así que ha sido un buen modelo y recibe y merece mucho crédito por muchos de estos cambios también. Parece una transformación increíble, pero todavía eres un trabajo en progreso, e incluso el hecho de que estés dispuesto a reconocer eso dice mucho. Cuando lo pienso, Parece que IFS es una tecnología o una forma de ayudar a las personas a conectarse mucho más internamente, y cuando te conectas más internamente, te vuelves mucho mejor para conectarte con otros externamente. Pero realmente no puedes conectarte con otros externamente a menos que tengas una buena conexión contigo mismo también. ¿Crees que eso es correcto? Sí, hay tantos paralelismos. La forma en que te relacionas con tus partes será la forma en que te relacionas con las personas cuando se asemejen a tus partes. Si tienes una actitud sobre la debilidad de tus exiliados y pasas mucho tiempo tratando de mantenerlos alejados y contenidos, entonces cuando tu pareja o alguien más comience a llorar o se vuelva muy vulnerable de alguna manera, habrá partes de ti. Podrías intentar hacer un buen trabajo siendo un buen terapeuta y estar con ellos, pero habrá partes de ti que intentarán que dejen de hacer eso, y también habrá otras partes que los mirarán con cierto desprecio, y eso no es genial para las relaciones terapéuticas o íntimas. De manera similar, si tienes miedo de tu propia ira, entonces cuando alguien se enfade mucho, te asustarás mucho. Creo que entiendes el punto. Una vez que puedes estar en self con tus propias partes, puedes hacer eso con las personas cuando están en sus partes, especialmente partes que se asemejan a las tuyas. Definitivamente ha sido mi propia experiencia en la vida que mi mundo externo casi siempre es un espejo de mi mundo interno. Como otras personas me tratan a menudo es un reflejo de cómo me trato a mí mismo, lo cual es realmente extraño cuando lo piensas, pero eso es lo que me sucede. No voy a hacerte esta pregunta, solo voy a repasar torpemente el modelo de IFS muy rápidamente para que la gente entienda lo básico, y luego me corrige si estoy equivocado en alguna parte, y luego te haré una pregunta. En el modelo de IFS tenemos básicamente cuatro partes: los exiliados, que son estos niños internos heridos y lastimados, partes más jóvenes de nosotros mismos que pueden haber experimentado trauma y cosas en la primera infancia y están encerrados profundamente en la psique. Luego tenemos dos partes protectoras: los gestores, cuyo trabajo es prevenir que los exiliados sean activados, y los bomberos, que cuando los exiliados son activados, su trabajo es apagar las llamas de la emoción negativa. Detrás de todo eso tenemos el self. ¿Es correcto para el modelo básico? Sí, la única calificación que haría es que es realmente importante para mí que las personas entiendan que esas etiquetas no representan la esencia de esas partes, sino los roles en los que se vieron forzadas debido a lo que ocurrió en tu pasado. Pero, una vez liberadas de esos roles, se transformarán en sus estados naturalmente valiosos. El supuesto básico del modelo es que, y mi último libro tenía el título No hay partes malas, que estas partes llegan al mundo con nosotros cuando nacemos, ya sea que estén latentes o se manifiesten, y están ahí para ayudarnos a navegar este mundo. Todas tienen cualidades y talentos valiosos, pero los golpes y flechas, los traumas y las lesiones de apego que experimentamos las fuerzan a salir de sus estados naturalmente valiosos y asumir los roles que acabas de describir, un poco como los niños en una familia. Cuando era un gran terapeuta familiar, lo cual fui durante un tiempo, encontrabas que los niños eran forzados a salir de quienes eran y asumir roles debido a las dinámicas de la familia que no les convenían, pero que eran necesarios, al menos ellos pensaban que eran necesarios para sobrevivir en la familia o proteger a alguien más en la familia. Pero si pudiéramos cambiar las dinámicas de la familia para que esos roles no fueran necesarios, volverían a ser quienes estaban destinados a ser y serían muy diferentes. Ese es el paralelismo con el trabajo con partes. Bien, estoy en el camino correcto cuando decimos que lo más importante aquí no son las partes individuales en sí mismas cuando se trata del bienestar, sino las relaciones entre estas partes. Sí, una de las razones por las que IFS es un poco diferente de otros modelos basados en partes es que llegué a él desde el mundo de la terapia familiar y traje el pensamiento sistémico. Mientras aprendía de los clientes sobre estas partes, no me enfocaba solo en cada una de ellas por separado de las demás. Me enfocaba en ellas en el contexto de todo el sistema y trataba de rastrear cómo operaban entre sí y qué tipo de relaciones tenían. Eso se convirtió en mi gran enfoque. Al igual que trabajar con una familia, en terapia familiar aprendimos que para que un niño cambiara, quien estaba atrapado en este rol, tenías que cambiar muchas otras relaciones para liberarlo. Resulta que lo mismo es cierto en este sistema interno. Esa es una de las características de IFS que es diferente de muchos otros sistemas. Tiene mucho sentido. Hay muchas tradiciones espirituales que tienen en su base la idea de que el ego es la fuente de todos los problemas. Incluso hay un libro de Ryan Holiday llamado El ego es el enemigo. IFS tiene una perspectiva diferente sobre esto. ¿Puedes contarnos sobre eso? Lo que él y otros llamarían el ego es realmente solo una colección de estas partes gestoras, y están haciendo lo mejor que pueden. Están atrapadas en los roles de protegerte de varias maneras. Algunas de ellas se vuelven molestas y son los críticos que te gritan todo el tiempo, y otras, y cuando llegas a conocerlas, si tienes curiosidad sobre ellas y preguntas por qué, te dirán que si no te gritan, no lograrás nada, serás perezoso, o quieren que no seas rechazado, así que te gritan hasta que trabajes en ti mismo para lucir perfecto, o quieren que mantengas un perfil bajo para que no te lastimen de nuevo, así que encuentran que gritarte te mantendrá abajo. Ese es solo un tipo de partes gestoras, pero hay otras que te mantienen en tu cabeza todo el tiempo, tratando de entender el mundo siempre, o hipervigilantes, siempre buscando peligro. Partes que te mantienen un poco fuera de tu cuerpo para que no sientas mucho si algo malo sucede, y así sucesivamente. Podría continuar y continuar. Algunos gestores intentan cuidar de todos, pero no te permiten cuidarte a ti mismo. Todo eso y más es lo que se llama el ego. Las tradiciones espirituales correctamente dicen que eso se interpone en el camino de realmente saber quién eres y sentir lo que llamo el self. Todo eso es cierto, pero el problema es que entonces se convierten en el enemigo, como dices en el título del libro, y las tradiciones se tratan de intentar lograr la muerte del ego, incluso lo llaman, o la disolución del ego, lo cual simplemente aterroriza a estos pobres pequeños gestores que solo están tratando de mantenerte a salvo. Si en cambio te acercas a lo que crees que es tu ego y tienes curiosidad sobre él y le preguntas de qué tiene miedo que suceda si no hace esto todo el tiempo, aprenderás lo que está protegiendo, y aprenderás que si puedes sanar lo que está protegiendo, cambiaría, se transformaría, ya no sería este crítico molesto, en realidad se convertiría en una especie de animador interno y trataría de ayudarte en tu vida, y ya no tendrías que luchar con él como si fuera un enemigo en absoluto, simplemente. Lo abrazarías y le agradecerías por su servicio, como podrías hacer con el ejército. Es una idea muy diferente sobre lo que es el ego y cómo ayudarlo a no interferir. Parece que esta es una gran manera de reducir el conflicto interno que casi todo el mundo tiene también, es una forma muy directa de hacerlo, lo cual es fantástico. Algo más que me vino a la mente cuando pensaba en esa pregunta fue cómo podría ser el mundo interno de alguien que consideraríamos iluminado. ¿Cómo sería su sistema familiar interno en términos de lo que está sucediendo en esas dinámicas? Hay cuatro metas en IFS. La primera de la que hemos hablado un poco es liberar a estas partes del rol extremo en el que se han visto forzadas para que puedan ser quienes están diseñadas para ser, así que la transformación, la liberación es una meta para las partes. La segunda meta es ayudarlas a confiar en que hay este self ahí dentro que puede ser un líder, porque a medida que conoces a las partes, la mayoría de ellas son bastante jóvenes, en el mejor de los casos son adolescentes, y están mal equipadas para dirigir el sistema por sí mismas, aunque han sido puestas en esa posición. En terapia familiar los llamaríamos niños parentalizados. No saben que hay esta otra persona que puede manejar las cosas en el mundo, lo que les permite relajarse y descargar toda esa responsabilidad. Estamos ayudándolas a conocer que no tienen que hacerlo todo y que pueden confiar en el self para manejar las cosas mucho más de lo que pensaban. Muchas de ellas, si les preguntas, como si te pidiera que le preguntaras a tu gestor cuántos años cree que tienes, obtendrías un dígito. Piensan que todavía eres bastante joven y necesitan protegerte de la forma en que lo hacían cuando eras joven, y a menudo les sorprende aprender que no, ya no eres joven y puedes manejar más. Entonces, la segunda meta es ayudar a las partes a confiar en el self como líder. La tercera meta es ayudarlas a conocerse entre sí de manera diferente, porque como mencionaste hace un momento, tenemos todas estas polarizaciones porque al tratar de mantenerte a salvo o de que disfrutes algo en la vida, a menudo tienen agendas muy diferentes, y cuando eso sucede, comienzan a pelear entre sí y estás en constante conflicto. Acabo de terminar un entrenamiento esta semana en un centro residencial de tratamiento. Entrenamos al personal del centro residencial para alcoholismo y drogas, e hicimos muchas demostraciones sobre esa polarización entre la parte que quiere beber y las partes que lo odian y que pasaron la vida del cliente manteniéndola encerrada. Y si es seguro dejarla salir y tener un diálogo entre estas dos y hacer que comiencen a conocerse de manera diferente, y tuve resultados asombrosos con eso. Entonces, esa es la tercera meta, crear más armonía interna. Y la cuarta meta es ser más guiado por el self en el mundo exterior y llevar el self no solo a tus relaciones íntimas sino también a tratar de ayudar a cambiar las injusticias en el mundo también. Ahora, quiero entrar en el apego. Desde una perspectiva de IFS, ¿qué podría estar sucediendo internamente si un niño experimenta heridas de apego temprano en su vida? ¿Qué estaría sucediendo desde el punto de vista de IFS allí? Sí, y todos tenemos esa experiencia. Cuando experimentas una crianza deficiente y eres herido por alguien de quien dependías totalmente, hay partes que de repente, particularmente si es de la nada y de otra manera las cosas estaban bien por un tiempo, que dicen está bien, el mundo no es tan seguro como pensaba, y esta persona no es tan segura como pensaba, y voy a mantenerte un poco alejado de esa persona de ahora en adelante para que no vuelva a hacer eso. Así que esos protectores entran en acción y cerrarán tu corazón y te mantendrán a salvo, pero muy, muy solo. Y, sí, luego pasé gran parte de mi infancia viendo a mi madre siendo muy cercana a muchos de mis hermanos y sintiéndome totalmente envidioso y excluido, pero decidido a no volver a ser herido. El punto básico es que las heridas de apego obligan a algunas partes de ti a salir de sus estados naturalmente valiosos para convertirse en protectores. Y estos protectores asumen creencias y emociones extremas en ese momento. Esa creencia de que no es seguro permitir que alguien entre tan cerca no fue muy útil en mis relaciones íntimas hasta que realmente sané mucho de eso. Eso es el impacto de una, y ese es solo un ejemplo de una herida de apego que puede dirigir la forma en que tu sistema opera el resto de tu vida. Podemos decir aquí que habría una correlación entre cuán heridos están los exiliados de alguien y la fuerza de sus partes protectoras. Muy ciertamente, aunque puede ser muy, muy herido, pero si la figura de apego es capaz de hacer algún tipo de reparación o puede mantenerse presente, entonces puedes descargar las cargas y no tiene el mismo impacto. Así que está relacionado con cuán herido estás, pero también está relacionado con las secuelas y si tu reacción al daño es atendida o no, lo cual en mi caso no fue bueno. Algo que me viene a la mente es que ha habido algunos casos en los últimos años de empresarios de alto perfil que han compartido historias de traumas muy severos en la infancia, seguidos por un éxito impresionante en su vida profesional. ¿Crees que lo que sucede es que una parte protectora muy funcional toma el control y dirige su personalidad, ayudándolos a tener éxito en su vida profesional, pero afectando negativamente otras áreas? Sí, eso es lo que me pasó a mí también. Fui herido de la manera que describí por mi madre y de otra manera por mi padre. Así que tenía partes que estaban desesperadas por encontrar formas de demostrar que yo era valioso y estaba impulsado. Estoy seguro de que eso es cierto para muchas de las personas de las que hablas. Como mencioné, esas partes me fueron útiles para llevar IFS al mundo, pero también tuvo un costo. Parece obvio, pero quiero preguntarte por qué crees que IFS es tan efectivo para sanar heridas de apego. Porque el self se convierte en la figura de apego segura, en lugar del terapeuta. Esa es una gran diferencia entre IFS y la mayoría de las demás psicoterapias de profundidad. En la mayoría de las psicoterapias basadas en el apego, el terapeuta se convierte en esa figura de apego que, idealmente, ayuda a que las partes dejen ir sus creencias porque has tenido una experiencia diferente con alguien que prueba que sus suposiciones eran incorrectas y abre nuevas posibilidades. Anafas, el terapeuta se convierte en una figura de apego secundaria, mientras que el self del cliente es la figura de apego primaria. Así que es el self quien realmente sana, ayuda a que estas partes se transformen y en quien confían. Y es portátil. Cuando dejas mi oficina, si dependieras de mí como figura de apego, podría ser aterrador a menos que tengas una imagen mía en tu mente todo el tiempo. Pero con IFS, los clientes trabajan en sí mismos todo el tiempo, captan cómo hacerlo y lo hacen por su cuenta. Cuando terminan un proceso de terapia conmigo, suelen decir algo como eres un buen terapeuta, pero me sané a mí mismo. Y eso es cierto, y puedo decir eso es absolutamente correcto, soy un buen terapeuta, pero tú te sanaste a ti mismo, y puedes seguir haciéndolo. Pensando en un nuevo nombre para IFS, podríamos llamarlo terapia de apego portátil. Sí, algo así como terapia de apego interno portátil. ¿Fuera AFAS ayudarnos a entender mejor los estilos de apego? Me parece que alguien con un estilo de apego evitativo probablemente tendrá muchas más partes protectoras que alguien con un apego seguro, que tendrá más experiencia de self. ¿Qué piensas de eso? Exactamente. Cada uno de los estilos de apego no saludables es simplemente el tipo de protector que tomó el control y se apoderó del sistema. Y, por supuesto, el apego seguro es cuando el self no está cubierto por protectores y puede liderar. Desde tu experiencia clínica, ¿qué tan modificables son los estilos de apego? Totalmente modificables al descargar las cargas que los impulsan. Otra cosa de la que no hemos hablado es que cuando te hieren de niño, hay partes que se congelan en ese tiempo y se quedan en esas escenas, viviendo como si lo que pasó entonces estuviera sucediendo ahora. Parte de la sanación es ir a lo que llamamos rescatar a esas partes de donde están atrapadas para que puedan vivir contigo en el presente y ver que el mundo ya no es tan peligroso o aterrador y que tú no eres esa persona de 5 años, sino alguien en quien pueden confiar como líder. Todo eso permite que los estilos de apego cambien totalmente. Es un mensaje muy esperanzador para las personas. ¿Sería correcto decir que el apego interno puede formarse mucho más rápido que el apego externo? Sí, el apego interno generalmente debe preceder al apego externo saludable y, además, puede suceder más rápidamente. Una vez que, trabajando contigo, logramos que accedas a lo que llamamos la masa crítica de self, suficiente self para comenzar a establecer nuevas relaciones internas, las partes comienzan a confiar en ti, y entonces tus relaciones externas realmente empiezan a cambiar. Como mencioné sobre mí mismo, como las personas me ven ahora ha cambiado. Las personas comienzan a verte de esa manera, ya no tienen miedo de acercarse, y tú eres mucho más capaz de no ser desencadenado por lo que hagan. Cuando te lastiman, sabes cómo repararlo internamente, así que todo fluye de manera mucho más tranquila y ya no tienes miedo de dejar que la gente se acerque porque sabes que, si te lastiman, tienes la capacidad de repararlo en tu interior. ¿Cuándo hiciste este cambio interno y las personas comenzaron a tratarte de manera diferente externamente? ¿Te sorprendió al principio? Sí, debo decir que partes de mí se sorprendieron y estaban muy contentas. Pero desde el self no estaba sorprendido porque sabía que estaba relacionándome con ellos de manera diferente también. El objetivo se convierte, al igual que con el terapeuta, en que tu pareja se convierta en el cuidador secundario de tus partes exiliadas. La mayoría de nosotros buscamos una pareja que nos redima, que ayude a las partes que se sienten inútiles a sentirse valiosas porque de repente alguien las valora, que ayude a las partes que tienen miedo a sentirse protegidas, o a las partes heridas a sentirse seguras. Nos enamoramos de alguien que parece ser capaz de hacer eso y se convierten en el cuidador principal de esas partes nuestras. El problema con eso es que eventualmente esa persona cometerá un error y nos herirá. Cuando eso sucede, nuestros protectores regresan y cierran la puerta a la persona o buscan otra pareja. Pero si el self es el cuidador primario de nuestras partes exiliadas, entonces tu pareja todavía puede equivocarse. Y no tiene que desencadenar toda la secuencia de eventos que disuelve las relaciones porque no reaccionas de manera exagerada a lo que hicieron. El self puede comenzar un proceso de reparación y hablar por esas partes sobre cómo se sintieron, lo que establece un patrón completamente diferente. Parece que de todas las diferentes aproximaciones terapéuticas que hemos cubierto, esta podría ser la más empoderadora para los individuos, ya que coloca la sanación directamente en manos de la persona en lugar del terapeuta o de algo externo, lo cual es realmente genial. Cuando trabajas con clientes, ¿cómo navegas o exploras heridas de apego pasadas y estos lugares difíciles sin retraumatizar y sin causar daño? ¿Cómo manejas esas situaciones? La clave es acceder al self. Si trabajamos contigo y quieres ir a uno de tus exiliados, como esa tristeza intensa y cruda, te haría enfocarte en ella y encontrarla en tu cuerpo, que son los dos primeros pasos. Luego te haría esta pregunta un poco extraña: ¿cómo te sientes hacia esa parte herida de ti? Al responder esa pregunta, me dirás cuánto de tu self está presente, cuánto de esas cualidades se escucho. Si no escucho mucho, no iremos ahí hasta que logremos que los protectores abran espacio y puedas decir siento pena por esa parte y quiero ayudarla, o alguna versión de eso, o al menos tengo curiosidad por saber por qué está tan herida. Si estás en ese lugar, te haría preguntar a esa parte herida qué quiere que sepas de ella. Comenzarías el proceso de testimonio y la parte te mostraría dónde está atrapada en el pasado y qué sucedió para causarle tanto dolor, algo que has pasado la vida tratando de no recordar porque es demasiado doloroso. Por eso la exiliaste y la encerraste. Pero ahora finalmente abres la puerta y dices estoy listo para saber qué te pasó. Entonces verías estas escenas, tal vez solo una escena, y cuando la parte se sintiera completamente escuchada, te diría ahora quiero que vayas a ese pequeño y estés con él como necesitaba que alguien estuviera en ese entonces. Literalmente, en tu mente, en este mundo casi de trance, irías a él, tal vez lo protegerías de quien lo lastimó y luego lo llevarías a un lugar seguro en el presente o a un lugar seguro de fantasía de su elección. Podemos hacer todo esto porque es tu self el que lo hace, sin que te sientas abrumado ni retraumatizado. Si te hiciera ir a esa parte cuando tus protectores están a cargo, podría retraumatizarte y hacerte sentir completamente asustado y abrumado por la emoción. La gran diferencia es que haces todo esto desde un lugar con esa C, desde un lugar de completa calma, confianza y compasión. Resulta que las personas no se retraumatizan cuando lo hacen desde ese lugar. Te conté antes de empezar a grabar que estoy trabajando con un terapeuta capacitado en IFS y que hicimos exactamente eso. Regresamos a un momento difícil de mi infancia y fui allí desde la perspectiva de un self, adulto y sabio que estaba con ese niño traumatizado. Fue una de las experiencias más extrañas de mi vida, casi como si estuviera bajo el efecto de una droga, como si estuviera en un estado alterado de conciencia, y fue muy poderoso. Me sentí increíble después, como si algo hubiera cambiado internamente para mí. Definitivamente hay algo en esto. Quería preguntarte sobre esto porque hay muchas perspectivas diferentes. Hablé con alguien en la comunidad de terapia de esquemas y mencionó trabajar directamente con lo que llamamos exiliados, y dijeron que está bien trabajar directamente con el exiliado, que es seguro ir directamente al niño interior herido. Tú dirías que no, que hay que ser muy cuidadoso. ¿Podrías explicarnos por qué no se deben evitar los protectores? Aprendí esto de la manera difícil, porque al principio, cuando aprendía sobre las partes y los clientes hablaban de estos lugares vulnerables, pensaba eso es lo que necesita sanar, así que vamos a ir allí tan pronto como podamos. Cuando lo lograba, me sentía bien, pensando ayudamos a ese niño interior y ahora se siente mejor. Pero luego notaba que, no en todos, pero en algunos clientes, tenían estas reacciones de retroceso terribles, lo que ahora llamamos reacciones de contragolpe, después de una sesión así. Tuve clientes que se accidentaron en coche, por ejemplo, diciendo simplemente no vi el coche, o que le subía la fiebre a 39 a 40 grados, o alguna otra reacción parecida. Cuando empecé a sumar 2 y 2, pensé quizá estoy haciendo algo mal. Me asusté al principio y dejé de ir allí. Luego me volví curioso y comencé a preguntar qué estaba haciendo mal. Tuve clientes que me lo dijeron claramente, fuiste directo a eso sin respetar a los protectores que pasaron décadas manteniéndolo encerrado. Así que los protectores castigaban al cliente por haber violado sus reglas. Aprendimos, en contraste con lo que mencionas sobre la terapia de esquemas, lo importante que es hablar con los protectores primero. Volviendo al escenario anterior, donde trabajamos contigo y dices tengo este dolor o tristeza, te diría está bien, vamos a trabajar en eso. Pero primero quiero hablar con las partes que no quieren que nos acerquemos a eso, las que tienen miedo de que lo hagamos. Revisaríamos los miedos de esas partes protectoras y pediríamos permiso. Tenemos una manera de abordar cada uno de los miedos que tienen comúnmente. Con el tiempo, hemos evolucionado en esto, y generalmente, especialmente cuando yo lo hago, obtenemos permiso rápidamente. Pero en algunos sistemas, ha habido tanta traición y tanto miedo en los protectores que lleva tiempo obtener ese permiso. No vamos sin permiso porque cosas terribles pueden suceder si no lo haces. No en todos los casos, en muchos clientes está bien ir allí, pero no lo sabes de antemano. Y para aquellos clientes donde sí está bien, el simple acto de cortesía de solicitar permiso no es difícil. Es solo un paso sencillo. Me parece que es una idea extremadamente importante. Si las personas, especialmente los terapeutas, se llevan algo de esta conversación, debería ser esto. Es algo muy, muy importante. Has iniciado, esencialmente, un movimiento que está transformando la conciencia de miles de personas en todo el mundo, tal vez incluso millones en este momento. Tengo dos preguntas sobre eso: ¿cómo es estar en esta ola en la que te encuentras? En mis interacciones contigo, eres una persona muy humilde y centrada, no hay pretensiones ni actitudes. No eres diferente fuera de cámara de lo que eres en cámara. ¿Cómo te mantienes centrado en todo esto? ¿Y alguna vez tuviste la intención explícita de querer crear un cambio en el mundo? Buena pregunta. En mis años más jóvenes, estaba desesperado por demostrar que era valioso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, si puedes provocar mucho cambio en el mundo, eso sería bueno. Luego, cuando comencé a descubrir el self en las personas y vi cuán accesible era para la mayoría y cómo, si accedían a él, cambiaban drásticamente, comencé a pensar ¿y si pudiéramos hacer esto a gran escala y hubiera más self en el mundo? ¿Qué impacto tendría eso? Y tal vez eso podría provocar un cambio, pero aún estaba dominado por esos protectores y también me sentía inmaduro en muchos sentidos. No era el tipo de persona que podría llevarlo a donde debía ir. Tenía la sensación de que sería genial si alguien más apareciera y lo llevara a donde debía ir, y he estado esperando a esa persona la mayor parte de mi vida. Resultó que yo era quien debía hacerlo, así que tuve que trabajar mucho en mí mismo. Y es cierto, en la última década, ha explotado y está teniendo un impacto en la cultura de maneras que soñaba pero que nunca pensé que viviría para ver. Las personas a las que esperaba están apareciendo, hay personas muy talentosas que están captando la visión y llevándola a lugares a los que yo nunca podría llegar. Algunos están llevándola a instituciones importantes que tienen impacto mundial. Todo eso es muy gratificante y me mantiene en ello. Tengo 74 años y aún viajo como loco. Creo que una de las razones por las que ha despegado tanto es que soy más un bodhisattva que un gurú. No trato de decirle a la gente qué hacer, solo intento llevar esta práctica esclarecedora al mundo. Muy bien. Para terminar, si pudieras recomendar una práctica diaria simple que las personas puedan hacer para fomentar un sistema familiar interno más seguro, ¿cuál recomendarías? Siguiendo la línea de lo que hemos estado hablando, si las personas se enfocaran en las partes de ellas que están tan inseguramente apegadas y pidieran permiso a los protectores para acercarse a ellas en su mundo interior con mucha compasión y confianza, solo eso. Simplemente dejar que esas partes, que están atrapadas en esos lugares del pasado que las hicieron sentirse tan inseguras, sepan que no están olvidadas, que te importan y que puedes ayudarlas. Eso, como meditación, incluso si no haces todos los pasos de descarga, es muy útil. La mayoría de nosotros no nos gusta el hecho de que estamos apegados de forma insegura y no nos gustan las partes que nos hacen sentir así, así que las despreciamos o tratamos de no sentirlas nunca. Es lo contrario acercarte de una manera amorosa a esas partes que más complican tu vida. Para las personas que escuchen esto y quieran profundizar en IFS después de esta conversación, ¿a dónde las enviarías? Tienes un libro increíble que es una gran introducción, No hay partes malas. ¿Algún otro lugar al que las enviarías después de leerlo? Recientemente hemos relanzado un par de libros más. Uno se llama Tú eres el que estabas esperando, que trata sobre trabajar con parejas e intimidad, muy alineado con lo que he estado diciendo. Y hay otro libro llamado Una introducción a los sistemas de familia interna, todos publicados por Sounds True, nuestra editorial. Para terapeutas, hay un libro llamado Terapia de Sistemas de Familia Interna, segunda edición, publicado por Guilford, y también tenemos el programa Círculo en línea en nuestra página web. Es muy difícil ahora conseguir una capacitación de nivel 1 en IFS para terapeutas porque es muy popular, así que este programa es una alternativa donde obtienes la mayor parte del contenido, solo que sin la práctica supervisada que se ofrece en las capacitaciones. El Círculo en línea está disponible para terapeutas. He hablado con varias personas que me dicen que es casi imposible conseguir la capacitación de nivel 1 en IFS, lo cual es un buen problema para ustedes, supongo, pero espero que en los próximos años sea más accesible. Sí, en nuestra fiesta anual de Navidad, nuestro CEO repasó las estadísticas y creo que en el último año añadimos 40 nuevos formadores y casi duplicamos la cantidad de capacitaciones que estamos haciendo, y aún así no podemos satisfacer la demanda. Como dije, es un buen problema para tener. Muy bien, Dick, siempre es un placer hablar contigo. Cada vez que hablamos, aprendo algo nuevo y me adentro un poco más en este enfoque increíble que has desarrollado. Muchas gracias por tu tiempo, realmente lo aprecio, y te deseo lo mejor en tus esfuerzos futuros. Estoy emocionado de que lo estés probando con lo que parece ser un buen terapeuta, y también disfruto hablar contigo. Pones mucho pensamiento en tus preguntas, y lo aprecio. Gracias, Dick.